las 7 en Canarias.
Hola, radio oyentes, les mando un saludo desde Canarias. Mi nombre es Adai y les llamo desde el barrio de Telde. Les digo que es una buena hora para escuchar la radio. Bueno, ¿qué digo? La mejor hora para escuchar la radio, aquí en La Linterna con Ángel Expósito. Saludos.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Uno de los trabajos habituales, periódicos, de los periodistas que nos dedicamos a la información política y a la actualidad en general, es fijarnos, estudiar, opinar y escudriñar la figura de los políticos y en concreto la del presidente del gobierno. Que si la personalidad de Aznar, el galleguismo de Rajoy, las consecuencias de ZP anda que no le estamos pagando y por ahí sigue el tío, la historia de España a través de Suárez y Felipe González. Me pregunto sinceramente cómo es posible que Pedro Sánchez, desde lo personal, esté haciendo las cosas que está haciendo. Hace solo 10 años, el grupo Vocento me encargó un programa de televisión con tertulia, análisis, opinión. Los miércoles, llevaba un par de políticos jóvenes desconocidos por entonces. Desde el PP propusieron a un tal Juanma Moreno Bonilla, sí, hoy presidente de la Junta de Andalucía. Y desde el PSOE me enviaron a un concejal de Madrid, absolutamente desconocido, pero que en la tele daba, un tal Pedro Sánchez. Colaboramos bastantes programas, con un talante estupendo, un perfil moderado, yo diría que hasta europeo. ¿Qué le ha pasado, pues, a este hombre para radicalizarse hasta el punto de abrazarse a Pablo Iglesias y firmar unos presupuestos del Estado con Otegi? De aquel estilo, hemos pasado a las chapas de los fines de semana al más puro estilo castrista, llenas de frases hechas. No sé, quizás sea que tanto tirar del manual de resistencia le ha vuelto un ultra. Puede que la contratación del gurú Iván Redondo y la victoria en las primarias le haya cegado de éxito de por vida. Pero fíjate, yo creo que cabría recordarle a Pedro Sánchez que esas primarias las ganó, sí, pero se las ganó a Susana Díaz, ojo, que no era el Bayern de Múnich. Pero volvamos a la personalidad del presidente. ¿Cómo puede una persona vivir top ancho tranquilamente, dormir en paz y mirarse al espejo inundado de sus propias mentiras? Que si no podría dormir si gobernara con Podemos, toma. Que si jamás, lo repetiré 20 veces, jamás pactaré con Bildu, toma. Que si el delito de sedición, toma. Por no hablar de la tesis doctoral, que esa es otra. De verdad, un hombre así, una persona así, puede mirar a su familia. ¿No siente ninguna vergüenza cuando oiga esos audios? ¿O es que nadie se atreve a ponérselos? Desde su perspectiva más íntima, Dios me libre de meterme en la vida privada de nadie, ¿eh? No hay nadie en su entorno que ose decirle que lo de los trabajos de su mujer en algunas universidades no es de recibo. Ella misma tampoco se da cuenta. O lo de los amigos de vacaciones en la maleta o en Doñana. Los viajes en el avión oficial con los colegas. La colocación escandalosa de sus amigos de juventud en puestos de la administración. Y aún desde el gobierno, progresista y reformista, se atreven a calificar como secretos oficiales quienes han viajado con él por la cara en el Falcon. ¿Se puede ser más sobrado? ¿Puede defender él, su persona, que este gobierno tenga 1.200 asesores, 1.200, uno a uno con la que está cayendo? Y el partido sometido, el PSOE vencido y desarmado, con algún líder territorial que pía un poquito así por lo bajini, más por el daño electoral en su terruño que por otra cosa, ¿eh? ¿Qué le ha pasado a este hombre para redactar ahora esta ley de educación? ¿Promover una política exterior de la mano de un chavista, mira el viaje de Pablo Iglesias a Bolivia, y pactar los presupuestos con golpistas y con proetarras? Y mi postdata, la imagen. No desvelaré jamás los off the record o lo que hablé con alguien ya fallecido y cómo se refería al personaje. Tan solo subrayo su obsesión por la imagen, en lo personal y como estrategia política. Es una campaña de marketing integral que lo domina todo, en su día a día y en su agenda, hasta la obsesión, desde el maquillaje al traje, pasando por las gafas, las poses, los andares y el tono. Por eso, por la imagen, no pisó una UCI, no pisó una morgue, ni pisó el hospital de IFEMA. No me pienso callar. ¿Qué le ha pasado a Pedro Sánchez, a aquel contertulio que tuve yo en la tele hace 10 años, para incluso deshonrar a las víctimas del terrorismo? ¿Ha cambiado tanto? ¿O es que ya por entonces nos engañaba a todo el mundo?
Expósito. La linterna.
Repasamos con Alberto Escalante las noticias de este lunes 16 de noviembre. Hola Alberto, buenas tardes.
Hola Ángel, buenas tardes, y empezamos con la noticia de que la farmacéutica estadounidense Moderna ha anunciado hoy que su vacuna contra el coronavirus tiene una eficacia de casi el 95%.
A diferencia del proyecto de Pfizer, esta no necesita almacenarse a 80 grados bajo cero, sino que puede conservarse en congeladores normales. La Unión Europea prevé cerrar en los próximos días otro acuerdo de compra, aunque las primeras dosis se distribuirían en Estados Unidos.
Mientras tanto, cae el número de nuevos contagios y de fallecidos en España respecto al pasado fin de semana.
Sanidad ha notificado hoy 38.273 positivos desde el viernes y 484 muertos. La tasa de incidencia acumulada baja 30 puntos hasta los 470 casos por cada 100.000 habitantes. Fernando Simón dice que la tendencia es claramente a la baja, aunque aún hay, comillas, muchos, muchos casos.
El BBVA y el Sabadell han confirmado que retoman los contactos para negociar una posible fusión.
Así lo han comunicado a la Comisión del Mercado de Valores, ambas entidades, que aclaran que no se ha tomado ninguna decisión sobre esta potencial operación. Cuando el río suena. Esta mañana el BBVA vendía su filial en Estados Unidos por casi 10.000 millones de euros.
Hungría y Polonia bloquean el Fondo de Recuperación Económica de la Unión Europea.
Porque se vinculan las ayudas con el respeto al Estado de Derecho. De esta forma cumplen con su amenaza y podrían retrasar la llegada del dinero a los socios europeos. La Comisión insta a que se encuentre una rápida solución a ese veto y le pide a todas las partes que sean conscientes de cuánto se necesita el dinero.
Pedro Sánchez reprocha a los varones socialistas las críticas por el apoyo de Bildu a la tramitación de los presupuestos.
Bueno, las críticas entre comillas, ¿eh? Según José Luis Ábalos, no existe ningún pacto con los proetarras, pero el Gobierno no puede renunciar a los votos de nadie. Lo ha dicho Topancho. Alfonso Guerra califica de absolutamente despreciable la estrategia del PSOE.
El Parlamento Europeo empieza a debatir sobre la retirada de la inmunidad parlamentaria de Puigdemont, Comín y Ponsatí.
La Comisión de Asuntos Jurídicos debe responder a los suplicatorios del Tribunal Supremo. El expresidente catalán está previsto que comparezca en una próxima reunión el 7 de diciembre para explicar su posición.
Mohamed VI dice que Marruecos sigue comprometido con el alto el fuego en el Sáhara Occidental.
Advierte que responderá con la mayor severidad a cualquier amenaza contra su seguridad. Así lo ha dicho el rey de Marruecos, se lo ha dicho al secretario general de Naciones Unidas.
El gobierno español hace un llamamiento para que cese la violencia en Perú y para que se recupere la estabilidad en el país.
Exteriores ha emitido un comunicado tras las últimas protestas en el país sudamericano que se han saldado con 2 muertos y decenas de heridos. Manifestaciones que provocaron la renuncia del presidente provisional de Perú, Manuel Merino, ojo, 5 días después de asumir el cargo.
Ya está en marcha la gran recogida de alimentos. Este año las ayudas llegarán a través de donaciones económicas.
Ayudas que se destinarán a la compra directa de los alimentos para no poner en riesgo a donantes y voluntarios por el coronavirus. No podremos depositar paquetes de comida en supermercados o grandes superficies. La pandemia ha provocado que la demanda de ayuda haya crecido un 40%.
Y el presidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de Barcelona, el cardenal Omella, ha pedido a la clase política que trabaje unida.
En su primer discurso al frente de la conferencia, el cardenal Omella ha advertido que no es momento para divisiones ni para populismos irresponsables e ideológicos. Por eso pide buena política, mirar al futuro por encima del cortoplacismo y recuperar el espíritu de concordia de la transición. Y nos queda algo de los deportes, Alberto.
El seleccionador español de fútbol, Luis Enrique, ha dicho hoy que mañana ante Alemania vamos a ir a por todas, y es que solo vale una victoria de España para meterse en la Final Four de la Liga de Naciones. Además, hoy se ha sorteado la primera ronda de la Copa del Rey. Se disputará partido único el 16 de diciembre. Destacan los partidos entre el Atlético de Madrid y el Cardassat, el Valencia con el Tarrasa y el Sevilla con el Ciudad de Lucena. Y en tenis, El ATP Finals en dobles, victoria de Marcel Granollers en su debut. La pareja del español es Horacio Ceballos.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
Mañana martes volveremos a disfrutar de una jornada soleada en todo el país, aunque no se descarta que la niebla pueda ser localmente persistente en la meseta sur y en el entorno del río Duero. Las temperaturas subirán en el tercio norte peninsular y bajarán durante la noche en general. En cuanto al viento, habrá rachas fuertes en la zona de costa gallega, cordillera cantábrica oriental y también en el estrecho y mar de Alborán.
Te proponemos una iniciativa para compartir energía solar con tus vecinos. Repsol Solmatch, una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona, sin instalaciones ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte energía solar con tus vecinos con Repsol Solmatch. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com. Repsol, inventemos el futuro.
Te contamos dos cositas más. El poeta valenciano Francisco Brines, Premio Cervantes 2020, Juan Andrés Rubert.
Se queda en casa. El premio ha sido al final para el poeta y escritor Francisco Brines, encuadrado en la generación de los 50. Es uno de los poetas más importantes del siglo XX en España. Este valenciano es desde el año 2001 miembro de la Real Academia de la Lengua. Entre sus muchas obras destacan Las Brasas, El Santo Inocente, Palabras a la Oscuridad o El Otoño de las Rosas, que fue, por cierto, Premio Nacional de Poesía. Su obra está considerada, está englobada como poesía social, muy en contacto con la calle. Sus grandes temas son el paso del tiempo, el amor y la muerte. Entre los que más sonaban estaban el poeta venezolano Rafael Cadenas, la narradora mexicana Ángeles Mastreta o algunos clásicos de las quinielas como Luis Goytisolo o Arturo Pérez Reverte. El premio recayó el año pasado en el poeta catalán Joan Margarit, por lo tanto no se ha cumplido la regla no escrita en este certamen, en este premio, por la que habitualmente se reparte alternativamente el galardón entre Latinoamérica y España.
En todo el mundo se han diagnosticado más de 54 millones de positivos por coronavirus. Han muerto 1.300.000 personas, se calcula. Mira, todavía hay algunos rincones en el mundo que no han padecido coronavirus. Son 7 países los que no han detectado ni un caso. Hasta hace muy poco, las Islas Salomón del Pacífico formaban parte de esa lista. Manuel Ángel Gómez.
Las Islas Salomón han estado sin un solo caso de COVID hasta ahora. Ha sido al abrir las fronteras cuando se les ha colado el virus.
Las autoridades comenzaron con un programa de repatriaciones con el riesgo añadido de la importación de casos como así ha ocurrido.
Han pasado 7 meses libres de coronavirus, nos cuenta Olga Rabade desde este archipiélago del Pacífico. Al principio no tenían ni medios para hacer las PCR.
Las pruebas eran enviadas a Australia, había que esperar varios días a obtener los resultados.
Ahora que está presente el virus, aunque se han impuesto restricciones, siguen saliendo a trabajar.
Estamos todos yendo a trabajar y lo que se nos dice es que eso, que no hay transmisión comunitaria.
Fue un explorador español, el primer europeo que pisó las Islas Salomón.
Intentaron establecer una colonia, pero este señor, Álvaro de Mendaña, pues enfermó de malaria, al parecer. Puso a su mujer al cargo, pero luego pues se marcharon de aquí.
Este archipiélago del Pacífico tiene 900 islas y 650.000 habitantes.
Ponemos el foco en el mapa mundi.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Es lunes, ponemos el foco en la información internacional, nos vamos hasta Bruselas. Enrique Cerveto, buenas tardes.
Muy buenas desde aquí, desde el mundo mundial.
Oye, Enrique, a mí me parece un temazo ese acuerdo de libre comercio que ha firmado China con prácticamente todo el continente asiático. Cuéntame, ¿por qué a ti también te llama la atención?
Bueno, no solo el continente asiático, sino también el Pacífico. Ten en cuenta que está también Australia y Nueva Zelanda están metidas ahí. Pues es un acontecimiento muy importante que demuestra que la economía mundial está acelerando el proceso de globalización, que evidentemente pasa por esta construcción de bloques. Y este acuerdo que ha creado China con sus vecinos del sudeste asiático Es actualmente el bloque más grande, el bloque económico más grande que hay en el mundo, y demuestra hasta qué punto Pekín tiene una voluntad de expandir su hegemonía de forma constante. Pero ¿sabes qué es más importante que el comercio? Mira, se ve muy bien en el caso de Europa y Estados Unidos, que intentaron en la época de Obama crear un área de libre comercio, que esa habría sido la más grande del mundo, incluso más grande que esta que ha creado China, porque Europa y Estados Unidos suman el 50% del Producto Interior Bruto mundial, mientras que esta de China está todavía en el 30%. Pero lo más importante es el aspecto reglamentario. Si Europa y Estados Unidos se hubieran puesto de acuerdo, habrían definido también los estándares, las reglas de protección de los consumidores, las reglas de seguridad de los productos, y habrían podido definir desde ese bloque el estándar de fabricación mundial. Mientras que ahora el poder en este campo les ha caído a los chinos, les ha caído no, se lo han tomado y van a poder definir con mucha más ventaja cómo serán las cosas, cómo será el 5G, por ejemplo, cómo será la futura tecnología. Eso es muy importante. Yo creo que es necesario que Europa reaccione y tome conciencia de esta situación, y a ver si la nueva administración americana nos da un respiro en esto.
Interesante. Oye, nos vamos, cambiamos radicalmente de tercio hasta de continente, nos vamos a Mozambique, donde el islamismo radical, el yihadismo, está liando la mundial.
Fíjate, si ves lo que está pasando en Canarias, por ejemplo, con la llegada de migrantes, que nos parece una cosa completamente insoportable, inhumana, pues en las playas de la ciudad de Pemba, en la Punta Delgada, en la región de Punta Delgada del norte de Mozambique, están llegando de 14.000 en 14.000 las personas. O sea, se está acumulando una cantidad de refugiados tremendos que huyen de la violencia que está creando el yihadismo en el norte de Mozambique. La semana pasada se habló de que habían degollado a 50 personas. Hay ahora unas versiones que dicen que sí es una falsa noticia o no, pero en todo caso lo que sí está confirmado es que hay miles, y pronto serán cientos de miles de personas, huyendo de la violencia yihadista en el norte de Mozambique.
Qué horror. Estamos con lo que estamos, claro, pero madre mía la que se está liando por ahí abajo. Gracias, Enrique Cerveto, como siempre.
Un abrazo.
Adiós, amigo. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Juan Andrés es director de Operaciones Técnicas y Calidad de la farmacéutica Moderna. Hola, Belén.
Hola, Ángel. Hoy en Mediodía COPE ha valorado de manera muy positiva la vacuna de Moderna, que además podrá llegar con más facilidad a la gente gracias a su método de conservación.
Esta infraestructura, tanto de congelación como de nevera, está disponible en todos los sitios, con lo cual va a permitir el acceso del producto a todos los rincones. La vacuna va a poder ir a la gente.
Don Juan José Omella, arzobispo de Barcelona, es presidente de la Conferencia Episcopal Española.
Ha asegurado que no es el momento de populismos irresponsables e ideológicos, sino de trabajar juntos por el futuro. Es momento de unidad y de buena política.
Nuevamente insistimos que no es el momento de poner trabas, sino de trabajar conjuntamente, respetando en todo momento el derecho constitucional de los padres y madres a escoger libremente el centro y el modelo educativo para sus hijos, y asegurando siempre el derecho constitucional a la libre iniciativa privada.
José Luis Ábalos, hoy como secretario de Organización del PSOE.
Ha recalcado que no existe ningún pacto de gobierno con Bildu y que tampoco se puede renunciar al voto de nadie.
No hay pacto, no hay acuerdo. Nosotros no vamos a poner el foco en Bildu. No hay ningún acuerdo de gobierno, no hay ninguna voluntad de hacer sociedad para el gobierno.
Pues lo disimulan cojonudamente. Bueno, Ángel Víctor Torres es el presidente de las Islas Canarias y ha estado aquí con Herrera en COPE.
Solo en Canarias, con mucho menos territorio que Italia, las llegadas son más de la mitad, 17.000 en lo que va de año.
El problema que tenemos es que los espacios aéreos están cerrados y marítimos. Pues si llegan a Canarias no pueden ser devueltos y por tanto quedan en Canarias. Y eso es imposible. Sepultamos los lugares que son fronteras y no respondemos a lo que es realmente una unión, que es la Unión Europea.
Y el sonido musical, Killing It Up.
La artista australiana publicó hace un par de semanas Disco, su 15º álbum de estudio, con el que acaba de batir un récord, ser la primera mujer de la historia en estar a la cabeza de las listas de ventas en Reino Unido durante 5 décadas seguidas.
Gracias, Belén.
Adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Viernes, 8:30, noche cerrada, en Velilla de San Antonio, el viernes pasado. Esto es un pueblo al sureste de Madrid. Iván Vaquero, de 39 años, se encuentra un chaval pintando un graffiti en la pared de su casa. Le llama la atención, el chaval se encara, discute, le amenaza y se va corriendo a buscar a sus colegas, que también se enfrentan a Iván. De los gritos y amenazas pasan a las manos y esta panda de chicos le acaban pegando una paliza. Iván queda tirado en el suelo inconsciente, la ambulancia lo traslada al Hospital de la Princesa en Madrid. El sábado entra en coma y el domingo, ayer, ha muerto. Los agresores son un grupo de jóvenes, alguno de ellos menor de edad. Desde hace 2 meses tienen al pueblo atemorizado, como ha contado a COPE Paqui, una vecina.
El otro día me dijo mi prima que sí, que ya llevaban tiempo, que son unos chavales muy violentos y muy agresivos, que no se les puede decir nada, que enseguida se ponen de aquella manera. Que estos días que lo hemos visto, esta violencia, ayer mi marido, que se fue a comprar el pan, dice, sí, hay una pintada donde la joyería, amenazan y todo.
Paqui y muchos otros vecinos se han concentrado hoy a las 12 en la plaza del ayuntamiento para pedir justicia. Ya lo habían hecho con sus coches durante el fin de semana, mientras seguían impacientes las noticias sobre la evolución de Iván.
Están pintadas en las puertas de los comercios, pues de grafitis, y que el otro día cuando se cruzaron con este chaval es que estaban haciendo grafitis en el auditorio. Claro, debe de ser que pasó el chaval y les dijo que qué hacían. Y claro, pues se tiraron a por él como hienas.
La policía ha pedido a los vecinos que no respondan a la violencia con violencia. También lo ha hecho el propio hermano de Iván. Dice que él, Iván, nunca justificaría ningún acto violento en su nombre. La investigación está bastante avanzada y se esperan detenciones y resultados en las próximas horas. Iván Vaquero era una persona muy querida en Velilla, de 13.000 habitantes. Ayer lo mataron de una paliza que recibió el viernes. ¿Por qué? Pues porque regañó a una panda de chavales por un graffiti que habían pintado en la pared de su casa. Nos damos un paseo por las redes sociales. Seguís hablando de esa exposición sobre Gregorio Ordóñez, asesinado por ETA hace 25 años, que se exhibe en Madrid. Hola, Mecane.
¿Qué tal, Ángel? Y seguimos leyendo a los oyentes en Twitter, en @expositocope, también en Instagram, en exposito-cope, donde ya hay un pequeño adelanto de lo que va a ser el tema del día. Y nos dice Emilio que pudo ver esa exposición y que le emocionó mucho conocer su historia y lo que luchó a pesar de las amenazas. También nos escribe Jorge, algunos nunca olvidaremos a héroes como Gregorio, memoria y dignidad. Pregunta Verónica, ¿habrán ido miembros del gobierno a ver esa exposición? Quizás
no.
Si sepan... Pues dice Verónica que así igual pues sabrían con quién están pactando. Y también nos dice Charo, siempre tenemos que recordar, no podemos ni debemos olvidar a las víctimas que fueron asesinadas sin razón.
De esto y demás cosas debatiremos en el Tiempo de Análisis. Soy con Jorge Bustos, con Ignacio Camacho, a las 10, las 9 en Canarias. Jorge, propone temas.
Mira, la tertulia yo creo que podemos seguir y debemos seguir comentando durante muchos días las reacciones que se siguen produciendo al anuncio del pacto de Pedro Sánchez con los Batasunos. Son cada vez más las voces, los varones, las figuras del felipismo, hoy ha sido Alfonso Guerra en Televisión Española, pero incluso internamente nos cuentan que la ejecutiva de hoy en Ferraz, varias personas han manifestado su malestar. Y además es que, por lo visto, hay encuestas que empiezan a decir que la deriva radical del gobierno y sobre todo el pacto con Bildu no les está gustando nada. Hablamos de todo eso luego, Ángel. Un abrazo.
Hasta luego, Jorge. Como te hemos comentado, en un ratillo, a las 9, en el tema del día vamos a hacer memoria, ahora que se está hablando tanto del pacto con los Batasunos. Se cumplen 25 años del asesinato de Gregorio Ordóñez a manos de ETA. Te vamos a guiar por una exposición que recuerda la figura, el valor, el perfil de Gregorio Ordóñez. Lo vamos a hacer de la mano de su viuda, doña Ana Iníbar. ¡Qué mujer! Te lo contamos todo, como digo, a partir de las 9, las 8 en Canarias. Y esperamos mensajes, ¿eh?
Que como siempre nos podéis escribir en facebook.com/lalinternacope, también en Twitter en @expositocope, en el WhatsApp te escuchamos, notas de voz en el 600-544-555 y también te puedes pasar por Instagram exposito-cope.
Llamadme al ama, porfa. Deportes en La Linterna, Manolo Lama, buenas tardes.
Muy buenas tardes, al aparato tienes aquí a Manolo Lama, que mañana espera cantar la victoria del equipo español frente a Alemania. Si conseguimos la victoria nos meteremos entre los cuatro mejores que disputen este nuevo torneo organizado por la UEFA. El empate le vale a los germanos, Luis Enrique ha dado rueda de prensa, pero no ha adelantado quién va a ser el portero de España, ni tampoco quién va a ser nuestro delantero centro. Sí que ha respaldado a Ramos y ha dicho que tiene la suficiente personalidad para saber llevar perfectamente el tema de la renovación sin que esta influya en su rendimiento. Es el gran tema de la jornada, es España-Alemania de mañana en Sevilla.
Pues te escuchamos en 4 minutos.
Pues vamos ya.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Este martes, más fútbol, más goles, más emoción, más España.
Manolo Lama, Manolo, muy buena.
Hola, muy buenas.
Desde las 8:15, la Liga de Naciones, España-Alemania.
En el último minuto.
Vive el mejor fútbol con el mejor equipo de la radio deportiva.
Donde hay un líder que se llama Paco González.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego, lo damos todo.
Recuérdalo.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en cope.es y la aplicación móvil.
Hasta luego, muchas gracias. Qué profesionales los de Securitas Direct. Me lo han explicado genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¡Domingo! ¡Domingo! ¡Domingo aquí! ¡Domingo! ¡Domingo!
Por favor, señora, déjeme en paz, que no me llamo Domingo, que me llamo José Luis.
Con el gordo de la Primitiva, querrás que siempre sea Domingo, porque tiene un bote mínimo de 5 millones de euros y ahora, además, podrás elegir el número clave de cada apuesta.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Con Renault Now, noviembre es Nowviembre. Y las mejores ofertas serán Now y para todo el mes. Aprovecha Now en toda la gama Renault y Renault Híbrido sin cuotas hasta 2021. Empresa colaboradora del Plan 2020 de Apoyo al Deporte de Base.
Llega el Afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor... Si quieres sabor, licores El Afilador.
Levantar una persiana es un gesto tan importante como ver la sonrisa de tus clientes cuando les ofreces tu mejor producto, tu cercanía y la garantía de una compra segura. Levantar una persiana es construir un país. Sigamos apoyando a nuestro comercio. Campaña financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y la Cámara de Comercio de España. Una manera de hacer Europa.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
8:30, 7:30 en Canarias.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, Manolo Lama, partidazo mañana que vamos a ganar.
Bueno, seguro que lo vamos a ganar, porque cada vez que nos enfrentamos a los alemanes pasa algo. En el 84, ¿quién nos recuerda aquel gol de Maceda que nos metía en la final de la Eurocopa de Francia? Pero fíjate, el 29 de junio del 2008, en la final de la Eurocopa contra Alemania, Torres nos daba el título.
Catevila, Senna, Senna entre líneas, que bien toca para Xavi, Xavi para Torres, qué buena pelota la han puesto a Torres, la pelea, Torres, ¡chuta Torres!
Éramos campeones de Europa con ese gol de Fernando Torres, pero bueno, el éxtasis definitivo llegó en el minuto 73, en la ciudad de Durban, concretamente en Sudáfrica, cuando en semifinales jugábamos con los alemanes y Puyol marcaba.
¿Meteremos, lo voy a decir para que pase lo contrario, meteremos algún día un gol de córner? Yo creo que no, a ver si pasa ahora. La pone Xavi, el balón para Puyol, ¡gol!
Bueno, pues esperemos que mañana también nuestra Pacus tire un poquito de ese gafe que tanta y tanta buena suerte nos da. Jugamos a las 9:45, jugamos en la Cartuja y solamente nos vale ganar. Nos vamos a Sevilla. ¿Cuál es la última hora de nuestro equipo, del conjunto de Luis Enrique, Miguel Ángel Díaz?
La selección ya se ha terminado de entrenar en el estadio de la Cartuja sin Busquets, que está lesionado y no va a poder jugar mañana, y con Gaya, que está recuperado del golpe que sufrió contra Holanda en la frente y que le provocó una brecha. Rodri mañana será medio centro, Morata va a jugar en punta y podríamos cambiar algún lateral y algún interior. Después del empate en Suiza, estamos obligados a ganar. Sergio Ramos dice que el partido de mañana es una final.
Yo creo que hay que estar convencido, y si jugamos con la misma intensidad, con la misma actitud, las mismas ganas, en el fútbol al final puede pasar de todo, pero si todos ponemos de nuestra parte e intentamos sacar la mejor versión, le va a costar, ¿no?, a los alemanes. Ojalá podamos disfrutar, hacer un gran partido y que la victoria se quede aquí.
Bueno, y de los alemanes, ¿qué última hora tenemos del equipo de Joachim Löw, Antonio Pérez del Castillo?
La selección alemana se ha entrenado hoy preparando el partido ante España con una buena noticia, la vuelta del madridista Toni Kroos, y una mala, la baja de Rüdiger por sanción y el que podría sustituirle Süle. Löw podrá repetir con el ataque de Werner, Gnabry y Sané, con el que derrotó 3-1 a Ucrania. Tampoco podrá contar con Kimmich, jugador clave que no volverá hasta enero por una lesión en la rodilla.
Bueno, las grandes preguntas que nos hacemos para el partido de mañana es quién va a ser el portero de la Roja y quién va a ser el delantero centro. Cada vez que hablamos de portería, a Luis Enrique le hierve la sangre.
Que el tema porteros es un tema que a vosotros os pone muy cachondos, pero a mí me mantiene muy tranquilo. Fallan como los jugadores, lo que pasa que a ellos parece ser que motiva mucho más machacarles y...
No puede ser que le empecemos a imputar cada vez que hay un poco de sangre, imputársela siempre al mismo. Me parece que es de mal gusto y muy injusto.
Hablaba de David de Gea y hablaba de la portería de España. ¿Cómo ha manejado hasta ahora en su reentré Luis Enrique con la selección el tema de los porteros, Munilla?
De entrada y desde su regreso, Manolo, hace 7 partidos, Luis Enrique siempre ha convocado a los mismos: De Gea, Kepa y Unai Simón. Los 5 primeros partidos, titular siempre De Gea, que se lució además en el estreno ante Alemania. Pero en esta última convocatoria, Luis Enrique le dio el puesto a Unai Simón en el amistoso ante Países Bajos y estuvo soberbio. Y 3 días después, en partido oficial, Unai volvió a ser titular ante Suiza.
Bueno, hoy Miguel Ángel Díaz le hemos preguntado precisamente al entrenador acerca de la duda de la portería. Me imagino que él no tendrá ninguno, pero ¿qué ha dicho?
Bueno, no ha querido desvelar, Manolo, qué portero va a jugar mañana ante Alemania, y no descarta incluso hacer rotaciones en la portería en función del estado de forma de cada guardameta, como ya hiciera en su etapa en el Celta o en el Barça. Así que hasta mañana no sabremos si vuelve De Gea o se confirma un nuevo cambio de guardia.
Es que no sé lo que va a pasar en el futuro, que tenía 3-4 porteros, porque si a los 3 que tenemos aquí le incorporamos a Pau, son 4 porteros que para mí tienen el nivel como para ser titulares. Yo no puedo estar cerrado a... Me gustaría tener un solo portero. No, me gustaría tener múltiples opciones. Y en función de su rendimiento ir escogiendo la que consideremos sea la mejor. Eso puede significar un portero con más continuidad o diferentes cambios.
Bueno, pues nos vamos con el guardameta de la cadena COPE, el portero de guardia, Paco Liaño. ¿Tú mañana a quién pondrías bajo los palos de nuestro equipo?
A mí lo que me gustaría en este caso es que la portería por fin tuviera un dueño.
Lo único que lo sabe a día de hoy quién va a ser es Luis Enrique. Si de mí dependiera, y la apuesta es Unai Simón, pues en este caso yo le pondría mañana. Pero ya digo que es más un deseo que una certeza.
Bueno, hablando de la otra duda, la duda de los delanteros, ¿será un 9 al uso o jugaremos con un falso 9? Este debate también lleva abierto varios meses.
Depende del estado de forma de los jugadores, depende del rival, depende de nuestra idea futbolística. En función de lo que tengamos, a qué nivel lo tenemos, no me cierro a ninguna manera o a ninguna posibilidad, es al revés. Basado en lo que tengo y en la idea que intentamos transmitir, luego vamos evolucionándola e intentamos mejorarla.
Bueno, ¿qué ha usado hasta ahora Luis Enrique? ¿Qué opciones, qué alternativas, qué nombre, Munilla?
A ver, los 9 más utilizados por Luis Enrique han sido Rodrigo y Gerard Moreno. Y luego en esta última convocatoria ha regresado Morata. Recordemos que Rodrigo era baja. En general siempre sale de inicio solo con un punta. Únicamente ha salido con 2 en los amistosos. Quiere mucha movilidad, que el gol sea responsabilidad de todos y por eso alterna el 9 puro con el falso 9, generalmente con Mikel Oyarzabal en esa posición, aunque también le ha tocado alguna vez a Ferran Torres y Ansu Fati. Y en todo caso, desde que volvió Luis Enrique, España lleva 8 goles en 7 partidos.
Bueno, y tú, Poli Rincón, mañana, ¿qué pondrías arriba en la delantera? ¿Un 9? ¿Qué 9? ¿Un falso 9? ¿Qué harías?
Pues sin ninguna duda, no es que pusiera un delantero. Yo mañana jugaría con 2 delanteros. Jugaría un 4-4-2 con Morata y Gerard Moreno. Pero si me tuviera que decantar por uno de los dos, absolutamente me decantaría por Morata. Creo que el otro día demostró que está en un momento de forma extraordinario, que está con confianza y seguridad. Por lo tanto, España tiene que jugar con un delantero centro mínimo y de los dos, al principio, sería Morata.
Bueno, Miguel Ángel Díaz, son simplemente pistas, son simplemente ideas, pero ¿qué 11 te atreves a adelantar para mañana frente a Alemania?
No es fácil, pero nos mojamos. De Gea en portería, cambiamos los laterales. Bellerín y Gallá se mantienen los centrales. Ramos y Pau Torres en el centro del campo. Rodri, Coque y Mikel Merino. Y arriba, Ferran Torres, Mikel Oyarzabal y Álvaro Morata.
A todo esto hay que decir, Fernando Evangelio, que jugamos contra Alemania, campeona del mundo, campeona de Europa. ¿Hay claro favorito para el partido de mañana, sabiendo que a los germanos les vale el empate?
No, para mí no. Yo me espero un partido igualado como fue la ida. Es verdad que España empató ya en la recta final, pero antes no se había merecido perder. Los nombres que ha recitado Chato antes del ataque alemán son muy poderosos, tiene un ataque muy bueno, sobre todo si tienen espacios y si Goretzka le lanza por detrás. Pero hay que decir que Alemania también tiene problemas en defensa, así que yo me espero un partido abierto.
Partido abierto, partido en el que va a estar seguro Sergio Ramos.
Con Renault Now, noviembre es Nowviembre. Y las mejores ofertas serán Now y para todo el mes. Aprovecha Now en toda la gama Renault y Renault Híbrido sin cuotas hasta 2021. Empresa colaboradora del Plan 2020 de apoyo al deporte de base.
Mañana será titular. Mañana llevará el brazalete. Y seguramente mañana, si hay que tirar un penalti, volverá a lanzarlo Sergio Ramos. Que aparte del partido contra Alemania, todo el mundo está pendiente de su renovación por el Madrid. Las últimas palabras del presidente y del capitán fueron estas.
¿Ha dicho usted que Sergio Ramos va a seguir en el Madrid toda su vida?
Siempre que quiera, sí.
O sea, no va a haber problema para...
Si tenga fuerza, no, nunca. Él lo sabe y por más que se hable de eso, él sabe que va a seguir aquí siempre que él quiera, es decir, que tenga fuerzas y como está tan fuerte, yo creo que va a estar muchos años.
Es algo que tampoco nos genera ninguna intranquilidad ni por parte del club. Ni a mí a nivel personal, ¿no? Si tenemos que llegar a un acuerdo, no creo que haya ningún tipo de problemas.
Bueno, todo eran bonitas palabras, pero estamos en la cuenta atrás y el acuerdo todavía no se ha certificado. Hace aproximadamente 15 días, Melchor Ruiz ya adelantaba lo que el Madrid ponía encima de la mesa a la hora de renovar a Ramos. ¿Qué le ofrece el club, Melchor?
Pues el Real Madrid le ofrece una renovación de un año más a Sergio Ramos, como está establecido en las normas con los jugadores que tienen más de 30 años, es decir, terminaría con 36 y la oferta económica sería algo inferior a lo que percibe actualmente el capitán del Real Madrid, condicionados por la situación económica del club provocada por la pandemia.
Es decir, Melchor hace 15 días nos adelantaba las condiciones del Madrid. También hace aproximadamente 2 semanas Munilla, sabíamos qué es lo que quiere Ramos para seguir en el Madrid.
Sí, lo venimos contando, como dices, hace semanas en Partidazo y Tiempo de Juego. Lo que quiere Sergio Ramos es renovar por 2 años y cobrando lo mismo que gana ahora. Pero también estaría dispuesto a aceptar 1 año con opción a otro, condicionado a jugar un número determinado de partidos, porque él está convencido de que se va a seguir ganando la titularidad. E incluso si tuviera que rebajarse el sueldo por motivos de la crisis económica, lo haría. Pero de entrada, en la negociación, quiere partir del sueldo que gana ahora.
Bueno, hay que decir que hoy, en teoría, estaba destinado para que Sergio Ramos diera rueda de prensa. Pero, ¿qué es lo que ha ocurrido, Miguelito?
Ha habido cambio de planes. Desde la semana pasada se conocía que hoy lo haría Ramos en la previa del partido ante Alemania, pero al final ha comparecido Rodri ante los medios. El capitán, consciente de todo el revuelo que hay a su alrededor con el asunto de la renovación, no ha querido acaparar el protagonismo ni desviar la atención del partido de mañana. Luis Enrique ha restado importancia a este asunto.
Si hay alguien con la experiencia suficiente para llevar esta situación personal, es Sergio. Ni necesita ningún consejo. A lo largo de una carrera de un futbolista hay momentos, estás a punto de acabar contrato, te renuevan, no te renuevan, tienes que buscar equipo. Yo a Sergio le veo igual que el primer día que llegamos a la selección, con la misma ilusión, con las mismas ganas de liderar, de competir, de entrenar. Y el resto forma parte de algo que tienes que saber llevar y que no descentra para nada, en ningún caso.
Bueno, ya saben que el día 30 de junio Arauz Ramos termina su contrato con el Madrid. ¿Cómo está ahora mismo su situación contractual y qué puede ocurrir en las próximas fechas?
Pues ya sabes, Manolo, que a partir del próximo 1 de enero Sergio Ramos es libre para negociar con cualquier equipo, al restarle, como dices, solo 6 meses para acabar contrato. Y eso pone al de Camas en el disparadero del mercado internacional. Desde Francia se apunta al interés del Paris Saint-Germain, que tiene pasta de sobra para pagar la ficha de Ramos. Y otro club que podría afrontar la llegada del sevillano es el City de Guardiola, que lleva años en la búsqueda de un central de garantías.
Bueno, ya saben que ahora salen muchos clubes que quieren fichar a Ramos y también salen muchos futbolistas que quieren sustituir a Ramos en el Madrid. El último Santi Duque, un campeón de Europa, ¿no?
Alaba, el defensor austríaco de 28 años, termina contrato este verano con el Bayern y ha rechazado una tras otra las ofertas que le ha presentado el conjunto bávaro para su renovación, de tal manera que el Bayern ya lo da públicamente por perdido. Alaba tiene la ventaja de que llegaría gratis, pero eso le hace a su vez muy apetecible para los grandes de Europa. Además, según la prensa alemana, su agente Pini Zahavi estaría pidiendo un salario de 25 millones de euros brutos por temporada.
El Madrid, ayer también lo ratificaba Ciro López, le ofrece al futbolista 1 año de contrato y reducción salarial. ¿A ustedes qué les parece la oferta del Madrid? ¿A ti, Ciro, te parece bien o mal?
A mí, dada la situación en la que nos encontramos, con una pandemia de por medio, con 200 millones de déficit en el Real Madrid, me parece correcta la oferta que le ha hecho a Sergio Ramos el Real Madrid.
Y a ti, Víctor Fernández, ¿por qué te parece entonces mal?
Pero yo, al profesor Ciro, pero vamos a ver qué tiene que ver la pandemia para ofrecerle 1 año al mejor central del mundo. Que ya el coronavirus va a tener culpa de todo.
No, no, sí, escúchame, Víctor. A ver, que igual ahí en provincias no estáis bien informados.
Eso es. Y el primo capitalino,
claro,
es el que lo
va a ofrecer. Claro, ofrecerle claro. 1 año de contrato, claro. Es porque a partir de que los jugadores cumplen 30 años en el Real Madrid, la norma es ofrecerle 1 año. Claro. ¿No? Esto sí que no tiene nada que ver con
entonces,
que
le ofrece tres años a Militao y a Varane, le ofrece 5 años, que se cae para atrás cada vez que Sergio Ramos no juega.
A Varane seguramente le ofrecería 3 años.
Va a renovar por 2 años, don Ciro. Va a renovar con 2 años, pero don Florentino va a decir que es un 1+1, porque don Florentino es el mejor presidente de la historia y sabe que no puede prescindir del mejor central de la historia.
En eso, bueno, tanto Manolo Lama como yo estamos de acuerdo contigo.
Por supuesto, como estamos tú y yo de acuerdo, Ciro, en que Sergio Ramos es el mejor central de la historia. Antonio Pérez del Castillo, ¿y los copenautas que están?
No le parece.
¿Con Ciro o con Víctor?
Con Ciro, más con Ciro, porque no le parece mal a los copenautas la oferta del Real Madrid. Un 60% cree que está bien ese año con reducción salarial que se le ha ofrecido. En cambio, el 40% considera que no es justa para el capitán del equipo blanco.
Prepárese, porque mañana va a estar Sergio Ramos en la Cartuja. Ahora hablamos de eso.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Bueno, ya saben que ese partido se juega en la Cartuja, pero la gente se pregunta, Oliva, ¿y cómo está ese estadio? Porque Sevilla tiene el Villamarín, tiene el Ramón Sánchez Pizjuán. vamos a la Cartuja, ¿está en condiciones?
El estadio luce espectacular, Manolo. Desde su reapertura a principios de año se han invertido más de 1 millón de euros, primero en arreglar la cubierta, posteriormente las instalaciones interiores, y lo último fue la colocación de un césped que tiene un aspecto inmejorable. Para mañana, ante la falta de público en las gradas, se han colocado unas lonas gigantes que cubren la pista de atletismo y la parte baja de la grada. El estadio en meses ha recuperado el esplendor que le llevó a ser un campo designado 5 estrellas para la UEFA.
Bueno, por cierto, hay que decir que el otro partido de nuestro grupo, el Suiza-Ucrania, ha sido suspendido porque hay 3 jugadores ucranianos que han dado positivo. Pero esto del virus, del COVID, del virus FIFA, nos trae, por ejemplo, a Busquets lesionado. No va a estar mañana contra Alemania, pero Elena Condis, ¿finalmente qué tiene el del Barça?
Fuentes muy cercanas a Busquets nos dicen que estará una semana y media de baja porque el esguince que tiene en la rodilla izquierda es leve. Busquets se pierde seguro el partido contra el Atlético este sábado en el Wanda, pero aún no está descartado para el Dinamo de Kiev el martes 24 en Champions. Si no hay contratiempo, en 10-12 días podría estar recuperado.
Bueno, más noticias que tienen que ver con sustos. El de Busquets afortunadamente queda en susto menor, pero Oblak, Javi Gómez, ¿cómo está el portero del Atleti?
Bueno, malas noticias, aunque ya contaba ayer Antonio Ruiz en la cadena COPE que no hay problema y que va a poder estar el sábado ante el Barça. Algo peor es lo de Herrera. Esta tarde la selección de México ha informado de una lesión en el bíceps femoral de su pierna izquierda que le ha obligado a volver a Madrid. Aquí en la capital, Manolo, entrenamiento esta tarde. Mejores noticias porque Hermoso y Carrasco saltaron al césped y apuntan al partido del Barça.
Oye, Antonio Ruiz, la preocupación del Atleti está en la concentración de Uruguay que juega contra Brasil. Jiménez, Torreira y Luis Suárez. ¿Ha dado positivo un compañero? ¿Sabemos algo de ellos?
Sí, Matías Viña informó a la Federación Uruguaya de Fútbol ayer que había dado positivo, pero felizmente para el Atlético de Madrid, los 3 representantes internacionales uruguayos del equipo del Cholo Simeone son negativos, han vuelto a dar negativo y por tanto además cuentan para el partido de mañana frente a Brasil en la madrugada del martes al miércoles, y si no hay contratiempo, Manolo, obviamente también para el sábado frente al Barcelona.
Hablando de positivos, Arantxa, ¿cuál es la historia de Ødegaard, el jugador del Madrid y su selección en la Noruega?
Pues Ødegaard ya se encuentra en Madrid, de hecho se ha entrenado esta tarde con sus compañeros del conjunto blanco en Valdebebas después de que ayer el responsable de sanidad de Oslo permitiera que los internacionales noruegos regresaran a las ciudades donde residen y trabajan, eso sí, con el compromiso de que guardaran cuarentena. Era una cuestión meramente ética y por eso Ødegaard, que ya ha pasado el coronavirus y tiene anticuerpos, ha preferido regirse por la legislación española que exime a los futbolistas de guardar cuarentena cuando han estado en contacto con un compañero que haya dado positivo.
¿Y cómo van los infectados del Madrid? Hazard, Casemiro, Militao, Melchor.
Bueno, están bien, siguen confinados en casa, siguen trabajando con los ejercicios que les ha preparado el técnico y preparador físico del Real Madrid, Dupont, pero pendientes de ese nuevo test que posiblemente se realizará entre mañana y pasado, que en el caso de dar negativo podrían incorporarse ya al grupo y a la dinámica de trabajo de Zinedine Zidane, y quién sabe si alguno de ellos incluso poder ser jugador en ese partido ante el Villarreal.
Por cierto, Jorge de la Chica, ¿se recuperan efectivos en el Granada?
Buenas noticias en el entrenamiento del Granada esta tarde. Diego Martínez y 2 miembros de su cuerpo técnico, así como los jugadores Antonio Puertas y Vallejo, han superado el COVID. A ellos se unirán en las sesiones preparatorias en los próximos días los internacionales. De esta manera, el equipo rojiblanco recupera efectivos de cara al próximo partido, que será frente al Valladolid.
Nosotros recuperamos a Gema Santos para que nos dé el mensaje del héroe Merlín.
Sí, porque como cada día, vámonos hasta el Leroy Merlin con los expertos en calor y con este mensaje dedicado a todos aquellos a los que se les ha estropeado la caldera o quieren cambiarla, que se tienen que pasar sin dudarlo por Leroy Merlin, que son expertos en calor y te hacen la instalación básica de la caldera en 48 horas para que ahorres en precio y en consumo. Ve a tu tienda Leroy Merlin, compra online en su web o por teléfono en el 910 49 99 99. Allí vas a descubrir las mejores soluciones de calor al mejor precio. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Bueno, ya saben que estamos ya en plena batalla electoral para sustituir a José María Bartomeu al frente del Barça. Y el nombre propio, Bayori, que va a salir en todas las candidaturas es el de Neymar.
Así es, pero Víctor Font, uno de los candidatos a la presidencia del Barça, o de momento precandidatos, tiene claro, y hoy lo ha reiterado, que Neymar no volvería al Barça si es elegido presidente. No discute su calidad como jugador, deportivamente podría encajar, pero su actitud al dejar el Barça, los litigios que mantiene con el club desde entonces y la situación económica hacen que lo descarte. Víctor Font.
y en este sentido es donde Neymar no entra en el futuro proyecto del Barça, sino que nosotros gobernamos. Un jugador que tiene demandado al club, que nos dejó tirados, como nos dejó a pocos días de empezar una temporada.
Por cierto, tenemos otra noticia que tiene que ver con Willian, el delantero del Atleti. Álvaro Rubio, cuéntame qué ha ocurrido.
Hay que retrotraerse, Manolo, al pasado 25 de enero. Willian recibe insultos racistas. La Liga denuncia estos actos y la Fiscalía de Barcelona, a través de su servicio de delitos de odio y discriminación, asume la investigación. Identifican a tres individuos. Fueron llamados a declarar. El primero se acogió a su derecho de no hacerlo. El segundo ni se presentó. Y el tercero era un menor. La última hora es que el juzgado de instrucción número 2 de Cornellá ha admitido a trámite esa querella de la Liga. Y esto, Manolo, es noticia porque es la primera vez en la historia que pueden tener una sanción por insultos en las gradas del fútbol.
Quería deciros que estoy muy contento, creo que es un paso muy, muy importante, creo que estamos en una sociedad en la que tiene que haber cambios y este es uno de ellos, que independientemente del color de la piel, raza o pensamiento o ideología, creo que todos somos iguales y es por eso que nos tenemos que respetar unos a otros y nada, que estaba muy contento y quería daros las gracias pues a todos por el ánimo recibido, por los mensajes de apoyo y que os mando un abrazo.
Buenas noticias, desde luego, como sí, como también buenas noticias que se estrena nuevo formato de la Copa del Rey.
Segunda semifinal de Idol Kids. Conéctate al talento.
¿La estrella eres tú?
A la emoción.
Pelos como escarpias.
Conéctate a la diversión.
Vaya pedazo de nivel tiene Idol Kids España.
Idol Kids, segunda semifinal. Esta noche en Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
Bueno, ya saben que la Lotería de Navidad se celebra siempre el 22 de diciembre. Bueno, pues se ha adelantado un mes y el gordo le ha caído a los chavales del Cardassar porque se emparejarán con el Atlético de Madrid en Copa. ¿Cómo ha caído ese emparejamiento con los del Cholo, Jordi Jiménez?
Pues ya has escuchado, Manolo, que es lo que querían, decían Atleti, Atleti. Es una de las historias bonitas de la Copa del Rey. Hace dos años ha arrasado el campo en la oscuridad, lleno de barro, por esas terribles inundaciones. Hoy van a disfrutar de la luz de un gran partido. Miguel Ángel Tomás, el entrenador, lo resume.
Imagínate, pues, en un pueblo que hace dos años campo pues fue totalmente destrozado por la torrentada. Pueblo de 2.500 habitantes, que tienen ahora la oportunidad ante sus ojos de poder recibir a uno de los grandes, ya no de España, no grandes del mundo del fútbol. Yo creo que ya nos ha tocado.
Bueno, y Santi Duque, ¿qué más destacamos de ese sorteo?
Recordemos, Manolo, la ausencia en el sorteo de los cuatro equipos de la Supercopa, Madrid, Barça, Atleti de Bilbao, Real Sociedad. Son 112 equipos, 56 eliminatorias. Se juega todo el 16 de diciembre a partido único. Destacamos el Ciudad de Lucena, Sevilla, Lucán, Murcia, Betis, el Leioa, Villarreal o el Tarrasa, Valencia. Además del Cardassar Atlético de Madrid, los otros nueve campeones de preferente se enfrentarán así a equipos de primera división: Marchamalo, Huesca, Rivadumia, Cádiz, Racing, Murcia, Levante, Buñol, Elche, Tomares, Osasuna, Racing, Rioja, Eibar, Rincón, Alavés, Cantolagua, Valladolid y Anaitasuna, Getafe. Este último partido ya ha empezado a calentarse. Fíjense lo que dicen en el golazo de gol los jugadores de la Anaitasuna y entre ellos Jon Aranda, que jugó en el Alavés con Bordalás.
¿Cómo vais a recibir al Getafe?
Con nuevas expectativas. Me entrenó él ahí en el Alavés, así que vamos a echarnos las risas antes del partido. Seguro que hostias va a haber a punta y pala. Así que, bueno, pero con todo el respeto, un partido calentito, seguro. Bah, no sé, yo creo que sí, pero... Pero bueno, siempre con todo el respeto, así que ya.
Con las interminables para comprar o sacar la tarjeta de crédito con los guantes, estamos aprendiendo una nueva forma de consumir. ¿Verti o falso? En Verti queremos ponértelo fácil con una gestión 100% digital, en cualquier momento o dispositivo y fraccionando los pagos como elijas. Y con un 40% de descuento en tu seguro de coche. Contrata tu seguro en verti.es, tu aseguradora digital.
Bueno, todos los equipos de segunda han entrado en el bombo de la Copa, pero... ¿Qué destacamos de la jornada? ¿Qué equipo te has quedado con él, Pepe Torrente?
El Logroñés, 1-0 al Sabadell, cuarta victoria seguida. Le ha costado un poquito adaptarse, pero ya ha cogido el ritmo y quiere hacer de las Gaunas un fortín.
¿Y ha rescatado el sonido de qué entrenador?
De Pepe Mel, el técnico de Las Palmas. Derbi canario ante el Tenerife, que se decide por un fallo del portero Ortolá y no puede resumir mejor lo que hay que hacer en estos partidos.
Los derbis se ganan, se compiten y se ganan. Eso de que lo justo es un empate, aquí lo que importa es Unión Deportiva Las Palmas 1, Club Deportivo Tenerife 0. 3 puntos para la caseta. Eso es el fútbol.
Por cierto, Pepe Torrente, ¿a quién has designado como el futbolista de la jornada?
A Cris Ramos, del Lugo. Sale en los últimos 25 minutos con el Lugo con 10, pero le da tiempo a fabricar el 1-0 ante el Albacete, destrozar al rival con velocidad y potencia e incluso pudieron ganar por más goles a pesar de estar con uno menos. Está cedido por el Valladolid.
¿Y qué destacamos de la Liga Iberdrola, Andrea Peláez?
El Granadilla ganó 2-0 al Logroño y sigue el líder. El Atlético goleó 4-1 al Betis y es segundo por delante del Barça, tercero con 3 partidos menos. Con todo este lío de aplazados en la clasificación, Manolo, la Federación ya ha anunciado fechas para la recuperación de los 14 partidos que no se han jugado. Hay polémica porque lo anunció el domingo y ya hay partidos para este mismo miércoles.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento. Consulta con tu médico o farmacéutico. Alflorex para colon irritable de Farmasierra Laboratorios.
Alflorex cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
En estos meses he visto lo importante que es poder acceder a los mejores hospitales sin tener que esperar. Por eso estoy contenta de tener un seguro de salud privado.
Vivaz, la mejor sanidad privada para ti también, desde solo 15,90 euros al mes sin copago y con acceso a los mejores hospitales y especialistas. Vivaz, el seguro de salud inteligente. 917-400-400. 917-400-400. Consulta condiciones en vivaz.com.
Queridos oyentes, les recordamos que hoy es lunes, excepto para el último ganador de Euromillones. Para él, no es lunes. Es el día de salir a dar una vuelta con la bici y descubrir un sitio nuevo. Porque cuando te toca Euromillones, en realidad lo que te toca es todo el tiempo del mundo para hacer con él lo que siempre has querido. El viernes 20 de noviembre, bote especial de 130 millones de euros. Euromillones, dueños del tiempo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Te proponemos una iniciativa para compartir energía solar con tus vecinos. Repsol Sol Match. Una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte energía solar con tus vecinos con Repsol Solmatch. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com. Repsol, inventemos el futuro.
Ayer un español de 23 años, mallorquín, Joan Mir, se proclamaba campeón del mundo y así de feliz estaba en tiempo de juego.
Bueno, todavía no me lo creo. Poco a poco estoy empezando a entender un poco lo que acabamos de conseguir, pero
el chaval todavía no se lo creía, pero Borja González, ¿crees que será flor de un año o va para rato la pelea que va a tener este hombre arriba para intentar conquistar títulos?
Que haya sido en parte una sorpresa que Joan Mir gane este Mundial de MotoGP, porque no se le esperaba a principio de año, no quiere decir que sea un nombre de un piloto que no se esperaba que fuese a ganarlo nunca. Estaba solo en su segunda temporada en la clase reina y a Mir se le esperaba quizás ya a partir del año que viene para pelear por el título de la máxima categoría. Así que sí, quiere decir que va a tener opción de pelear por muchos más mundiales. Será muy interesante verle en pista junto a Marc Márquez, pero hay que recordar que Mir tiene 23 años y Marc tiene ya 27, así que todavía le queda mucho recorrido al piloto mallorquín.
Por cierto, Carlos Miquel Alonso está hoy de test con su nuevo Renault.
Ha terminado dos jornadas de pruebas en Abu Dhabi, 190 vueltas sobre el Renault de hace 2 años. En 2 jornadas, sumadas a las de Bahrein, le tienen casi a tope de forma ya, después de 2.000 kilómetros de pruebas, y Fernando ha terminado feliz, con ganas de volver a competir en 2021 y se dedicará a apoyar al equipo francés fuera de la pista en las próximas carreras del Mundial.
Ayer ganaba Rafa Nadal en su debut a Rublev. ¿Cómo va la jornada de hoy, Ángel García Londres?
Pues con una victoria muy contundente de Novak Djokovic ante Diego Schwartzman, gran debut del número 1 del mundo, 6-3, 6-2, a punto de saltar a pista Daniil Medvedev y Alexander Zverev, los otros dos favoritos del grupo. Destacamos también la victoria de Marcel Granollers en dobles. Mañana 3 de la tarde, Rafa Nadal Dominic Thiem, si gana en 2 sets, Nadal a semifinales.
Dos noticias de última hora en baloncesto. Albert Díez, ¿se suspende el Barça Olympiacos?
Suspendido, está aplazado por el positivo, 4 positivos por coronavirus en el conjunto griego. Siguiendo el protocolo sanitario de Grecia, todo el equipo ya está en cuarentena, con lo cual no dispone del mínimo de 8 jugadores para afrontar ese partido que se tenía que disputar el miércoles. Aplazado el Barcelona Olympiacos y, consecuentemente, el ASVEL Villarban Olympiacos del viernes.
Parra ¿Dónde se va Ricky Rubio?
A los Thunder, para que Chris Paul pueda llegar a Phoenix en un intercambio que involucra un total de 6 jugadores. Para el base del Masnou, que tiene todavía 2 años más de contrato, los Thunder suponen su cuarto equipo en lo que será su 10ª temporada en la NBA, tras haber jugado 6 años en Minnesota, 2 en Utah y el último en Phoenix.
Pilar Casado, los de arriba en la CB siguen sumando.
No aflojan Tenerife, Barça, Baskonia, San Pablo, Burgos y tampoco Unicaja. Se asientan entre los 8 primeros a la caza de un líder, el Real Madrid, que recordemos no jugó este fin de semana, tiene aplazado el partido con Andorra.
¿Mil victorias para quién?
Baskonia, con su triunfo ante Obradoiro entra en el selecto club de los 1000 partidos ganados, en el que solo había 4 equipos: Barça, Madrid, Juventud y Estudiantes.
Bueno, pues muchas gracias, Pilar. Vuelve Juanma Castaño.